siempre contigo.
Estados Unidos anuncia la retirada completa de sus tropas de Afganistán luego de casi 20 años de conflicto. Crece la preocupación por la salud del opositor Félix Navarro Rodríguez en huelga de hambre desde hace una semana. Arrestan al pastor apostólico Alain Toledano en Santiago de Cuba por celebrar culto religioso sin autorización. Grupo de la ONU asegura que la activista Keiliyi de la Mora Valle, miembro de MPACU, fue encarcelada sin fundamentos legales. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos contagios por COVID-19 y 75 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Estados Unidos conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, expresando su solidaridad por las víctimas de este crimen. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela extiende el plazo para inscribir candidaturas con miras a las elecciones de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí, hoy lunes 30 de agosto. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Berta Raval, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6:02, el vistazo a La Habana, con cielo cubierto, 31 grados de temperatura, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha tensión. Tras más de 20 años de conflicto, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos completaron este lunes su retirada de Afganistán y pusieron fin a las tareas de evacuación, respetando así la fecha del 31 de agosto como fecha límite para la salida del país acordada con los talibanes. Estoy aquí para anunciar que hemos completado nuestra retirada de Afganistán y el fin de la misión para evacuar a estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos vulnerables, anunció el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en rueda de prensa a través de un video que se difundió en el Pentágono. Debido a la dificultad para evacuar a los miles de afganos que querían salir del país, ante la inapelable caída del país en manos de la insurgencia talibán, numerosas voces en Washington habían abogado por prolongar la misión por unos días, algo lo que supuso tajantemente el presidente Joe Biden, alegando que eso no haría sino poner en peligro a las tropas de los Estados Unidos. Esta información estaremos la ampliando más adelante en esta emisión y en nuestros boletines. Son las 6:03, crece la preocupación por las consecuencias de la huelga de hambre que inició hace una semana el opositor Félix Navarro Rodríguez. De esto nos habla José Luis Ramos.
El estado de salud del opositor Félix Navarro Rodríguez, internado en la enfermería del Combinado del Sur en Matanzas, es incierto en medio de la huelga de hambre que inició el pasado 23 de agosto. Su hija, Sailí Navarro, dijo que solo está ingiriendo agua, según el mensaje que recibió la familia por parte de un preso que el pasado día 26 regresó a su casa, mientras crece la preocupación por la diabetes que padece y el estado general de salud de su padre.
Lanzó un SOS a la comunidad internacional por la vida de mi padre, que está en grave peligro. Mi padre es un hombre de 68 años de edad, diabético, convaleciente a la COVID, y todos conocemos las secuelas que deja esta enfermedad. Mi padre tuvo que ser asistido tanto con insulina lenta como rápida. Tiene una lesión en el pulmón. Su estado, antes de comenzar la huelga, era débil. En estos momentos no sabemos cómo pueda estar ni dónde lo mantienen.
Navarro se encuentra detenido desde el pasado 12 de julio, cuando se presentó en la unidad de la policía de Perico, Matanzas, para conocer sobre la situación de los activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que él preside. Las autoridades acusan a Navarro de atentado y desorden público.
Al día de hoy, seguimos sin información de mi padre. La angustia y la preocupación se hacen cada vez mayor, teniendo en cuenta que desde el martes 24 estamos llamando insistentemente a ese último número por el que mi padre se comunicó con nosotros La mayoría del tiempo va ocupado y cuando suena, nadie atiende.
Sailí denunció que los activistas Francisco Rangel Manzano y Leilandi Cepuentes Vargas, recluido en la prisión combinado del Sur, la pasada semana no tuvieron comunicación telefónica con su familia. En medio del silencio oficial sobre la protesta de su padre por el injusto encarcelamiento, señaló:
toda esta cerrazón, todo este hermetismo en torno a la huelga de mi padre nos hace dudar si realmente hoy él permanece vivo o lo han dejado morir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El pastor apostólico Alain Toledano Valiente fue detenido el domingo en su casa de Santiago de Cuba y luego acusado de celebrar culto religioso sin autorización y propagación de epidemias, lo que es rechazado por el acusado, que ahora encara un proceso investigativo.
El día 17 salió un documento emitido por el Ministerio de Justicia autorizando con ciertas regulaciones a la iglesia a que podían abrir su templo y comenzar sus actividades. Así empezamos nosotros ayer, somos una de las últimas iglesias que comenzó. Luego de tener nuestra celebración, llegué a mi casa casi las 2 de la tarde, llegaron dos oficiales de la policía. Bueno, ahí me llevaron detenido, fui con mi esposa, y a las 5:05 aproximadamente fue que llegó un carro de patrulla y me trasladaron a la tercera unidad de la policía en la ciudad de Santiago de Cuba. A pesar de que le muestro el documento oficial que salió, me levantaron una acusación. El caso es 155-86. El primer delito es que yo di la celebración sin autorización y me acusan de propagación de epidemia. Me hicieron dos citaciones, una para hoy y otra para el miércoles. Hoy fui a las 9 de la mañana nuevamente a esa unidad donde me citaron. Me atendió una señora que fue la que hizo todo el proceso final y ella dice que despachó con su jefe y el jefe le dijo que corroborara si el documento que yo le entregué era oficial. El miércoles para decirme ya oficialmente cómo queda la situación. Ellos dicen que van a investigar, van a ir al Ministerio de Justicia a investigar. En caso de que el documento sea oficial, entonces lo que toca es derogar todo. Pero en caso de que no sea oficial, que sea falso supuestamente, ellos dicen que tienen que proceder.
Y en espera del juicio y bajo una medida cautelar fue excarcelado el activista Armando Abascal, quien estaba detenido desde el pasado 11 de julio. Detalles con Tomás Cardoso.
El viernes en la tarde salió de prisión en libertad condicional y en espera del juicio por el delito de desorden público el activista Armando Abascal Serrano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien había sido detenido el 11 de julio durante las protestas populares en el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas. 15 días pasó en la sede de instrucción de la Seguridad del Estado en Versalles, en Matanzas, en celdas tapiadas, cuenta Abascal.
Habíamos 8 hombres que teníamos que turnearnos para poder respirar por la envija abajo de lo que es la tapiada. Eso tiene unas escotillas arriba, que en su tiempo debe haber funcionado, que tenían extractores diarios, pero en este momento eso no funciona. No se le entregó aseo de ningún tipo. Yo estaba con la misma ropa.
Luego fue trasladado para la prisión provincial Combinado Sur y sobre las condiciones del penal nos dijo que hay actualmente hasta un brote de chinches en los diferentes destacamentos.
Yo nunca lo había visto sin ser tan desagradable. Está metida en todas las grietas de los calabozos, de los colchones. Los presos no pueden dormir. El COVID allí está, aquello es desastroso. Y allí mismo ellos lo atienden.
El activista confirmó que el líder de la organización, Félix Navarro, está en huelga de hambre en la prisión Combinado Sur y alertó sobre el peligro que esto representa para su vida, a un convaleciente del COVID-19, además de la diabetes que sufre y otras enfermedades.
El día 23 se declaró en huelga de hambre. Está en la enfermería. Los presos que hacían la ronda en la muerte le dijeron que estaba muy débil. Ellos le están poniendo atestado contra el oficial Juniel de Perico. Él argumenta que Félix le tiró una piedra. Félix nunca le tiró piedra a él, porque eso sí lo habló conmigo él en el tramo de instrucciones al combinado. Él fue el que le dio un piñazo a Félix que le rompe los espejuelos. Pero entonces ellos están mirando la situación como que Félix lo atacó y le tiró piedra. Él no acepta que le pongan eso en los papeles. Esa es una de las cosas, porque Félix nunca lo agredió él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, publicado la semana pasada, asegura que el régimen cubano encarceló a la activista Cienfueguera, Keilili de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, sin fundamentos legales, y su detención se debió al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y asociación. Yolanda Huerga informa.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas pidió al régimen cubano una compensación y otras reparaciones a la activista Keilili de la Mora Valle porque su arresto en abril de 2020 fue arbitrario y violatorio del derecho internacional.
Yo no creo que el régimen asesino Castro Canel haga caso del nuevo pronunciamiento que hizo la ONU. Ni me van a indemnizar y mucho menos me van a retirar la sanción que estoy cumpliendo actualmente.
Dijo Mora Valle, quien se encuentra en libertad condicional tras cumplir 11 meses de prisión sancionada por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. El gobierno de Cuba respondió que la información puesta en conocimiento del grupo de trabajo revela motivaciones de carácter político y responde a un intrínseco interés por desacreditar la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos en Cuba. En opinión de los expertos de Naciones Unidas, la incomunicación, la falta de acceso a un abogado, los malos tratos y las condiciones inhumanas de detención hicieron imposible que Mora Valle recibiera un juicio justo con las garantías del debido proceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, cuatro activistas camagüeyanos estaban programados este lunes para ser juzgados, acusados de resistencia en el Tribunal Municipal Popular de Camagüey, tras repartir impresos el 27 de febrero pasado en una céntrica plaza de la ciudad. El opositor José Luis Acosta, esposo de la activista Marisol Peña, una de las encartadas, explicó a Radio Martí que en el lugar se encontraban desplegados efectivos policiales.
Bueno, estamos aquí, ya vamos a entrar al tribunal. Esto, la calle está prácticamente sitiada de policía, de brigada especial, una patrulla aquí frente al tribunal. Y los cuatro activistas que están siendo acusados de resistencia están esperando ya. Yasmani Suárez, Marisol Peña Cobas, Adrián Quesada Flores y Leyani Heredia Salazar. Porque el 27 de febrero estaban ellos repartiendo unos impresos por la cola de la libertad en una plaza que se llama la Plaza Méndez de aquí de Camagüey, y allí ellos fueron sorprendidos por agentes de la seguridad y por oficiales de la PNR y fueron ahí reprimidos y detenidos por los sucesos del febrero pasado.
Residentes en Pinar del Río difieren con el oficialismo sobre los daños por el paso del huracán Aida. Ivette Pacheco informa.
En Pinar del Río, Consolación del Sur se señala como uno de los municipios más afectados tras el paso del huracán Ida, según informa la prensa en esa provincia. Las localidades más afectadas, los consejos populares de Piloto, Alonso de Rojas y Entronque de Herradura. Precisamente desde allí, el opositor Eduardo Díaz Fleita dijo a Radio Martí.
No, ahí el agua, pero no hay nada que afecte, ahí no afectó nada. En Entronque de Herradura casi nada. Faltó un árbol, estuvo en otra... En lugares de campo de Entroncadura, pues apartó algunas palmas y eso es, ya en camino a San Andrés.
Fleita aseguró desconocer afectaciones en techos de viviendas, pero sí en el tendido eléctrico, ya que estuvieron sin servicio por más de 2 días.
Entroncadura pasó el ciclón y tumbó plátano, esporádicas matas de plátano y eso es, pero de techo y cosas esas yo no conozco a nadie que se lo haya tumbado, sí, porque partió por un poste de luz allá por la cantera que le dicen, me comprende, y la corriente subo 2 días y medio ahí.
La prensa oficial cubana señala afectaciones también en Los Palacios, donde Radio Martí pudo contactar al activista Esteban Ajete.
Esto en el municipio de Los Palacios, pasó muy cerca aquí de nosotros. Las mayores afectaciones fueron en los tendidos eléctricos. Todavía hay varios lugares donde todavía no hay electrificación.
Según Ajete, quien es el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, el oficialismo habla de afectaciones en la agricultura, como si en realidad en ese territorio existiera una amplia variedad de cultivos.
No considero que haya habido mucha afectación en la agricultura, cuando realmente aquí la agricultura está prácticamente por el piso antes del huracán.
Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado de la agricultura en Pinar del Río, informó al periódico El Guerrillero que hay afectaciones en más de 1.290 hectáreas de viandas, 35 de hortalizas, 390 de granos y más de 50 de frutales, fundamentalmente en La Palma, Los Palacios, Consolación del Sur y Viñales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba ha reportado al cierre del 29 de agosto 6.075 casos nuevos de COVID-19 y la muerte de 75 personas a causa de la pandemia, con lo que asciende a 5.219 los fallecidos desde que se reconociera la existencia de la misma en marzo de 2020. Se encuentran ingresados 95.949 pacientes. La cifra de casos sospechosos es de 54.859, Bajo vigilancia figuran 4.234, 36.856 personas confirmadas activas por el COVID. En terapia intensiva están atendidas 417 pacientes confirmados, de ellos 143 críticos y 274 graves. Por provincia, las que mayores números reportaron fueron Pinar del Río, 867 casos, La Habana, 764, Cienfuegos tiene 496 reportados y Santi Spíritus, 449. Y a las 6:15, un vistazo a Guantánamo, que tiene 31 grados a esta hora reportado. Poca nubosidad, viento soplando a 4 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, con más del tiempo.
Mis amigos de radio y televisión Martí, mientras Ida, ahora como tormenta tropical, se mueve sobre el oeste de Mississippi rumbo a las llanuras del Tennessee, la décima depresión tropical de la temporada ganó fuerza sobre las aguas del Atlántico y se convirtió en la tormenta tropical Kate, en los 21.5 grados de latitud norte y los 50.9 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.245 kilómetros al este del nordeste del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 75 kilómetros por hora, Kate se está moviendo al norte franco a 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.004 milibares. Kate se moverá al norte mañana martes, iniciando un rumbo noroeste en horas de la noche y en la mañana del miércoles, pero muy lejos de los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17, como les contamos al inicio de nuestra emisión, el último soldado estadounidense ha salido ya de Afganistán, según anunció el Pentágono, dejando el país en manos de los propios talibanes, sus enemigos de 20 años, al final de la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. El avión, un C-17, despegó del aeropuerto de Kabul a las 19:29, declaró el general Kenneth McKenzie en conferencia de prensa. El comandante de las fuerzas militares en el terreno en Afganistán y el embajador de Washington fueron los últimos en abordar este vuelo de evacuación final, según anunció el jefe del Comando Central de los Estados Unidos. En el último avión que salió estaba el general Chris Donahue, el comandante de la División 82 aerotransportada y el comandante de la Fuerza Terrestre, dijo McKenzie a la prensa a través de un video en el Pentágono. Allí mismo admitió que no pudo evacuar a tantas personas de Afganistán como hubieran querido antes de la salida de sus últimas tropas en ese país. Y es que miles de afganos residentes en los Estados Unidos también están observando con angustia la sucesión de estos terribles acontecimientos en su propio país. Temen por la vida de sus seres queridos ante el dominio talibán, como nos cuenta Judith Martín.
La realidad en Afganistán continúa sumida en un caos insostenible a medida que el tiempo avanza y el plazo para realizar las operaciones de evacuación vence este martes 31 de agosto. En tanto, y pese a los esfuerzos de los talibanes en proyectar una nueva imagen más tolerante, menos drástica y en la que incluso llegaron a autoproclamarse como protectores de las minorías y los derechos de las mujeres, lo cierto es que muchos afganos residentes en Estados Unidos temen por el bienestar de sus familias y amigos y aseguran sentir impotencia por el futuro de su patria a medida que el grupo insurgente refuerza su control sobre la nación. Mohammad Daad Serweri es uno de los miles de afganos en Estados Unidos que navegan a diario en un mar de incertidumbre y nerviosismo al observar desde la distancia los acontecimientos que se desarrollan en Afganistán y lamentó que el retorno de los talibanes diluye los sueños y las esperanzas de un Afganistán desarrollado y autónomo.
It's not a fall of a regime.
Yo diría que no es la caída de un régimen, es la caída de una generación educada de niñas y niños que construyeron sus sueños para un futuro mejor en Afganistán. Con el precio de la sangre y el tesoro de Estados Unidos y otros países aliados de Afganistán.
Por su parte, Rahman Jamrali, otro miembro de la diáspora afgana en Estados Unidos, lamentó la situación y es que muchos de los que anhelan salir no pueden y aquellos que desean regresar para acompañar a sus familiares en estos tiempos de angustia tampoco pueden acceder a territorio afgano. Ante este complejo panorama no hay unanimidad entre los afgano-estadounidenses y mientras algunos no confían en las palabras del grupo insurgente, otros albergan esperanzas, como es el caso de Bakhtar Amanzai, exmiembro del Parlamento afgano.
Los talibanes han cambiado mucho en comparación con antes. En los últimos días parece que los talibanes dieron protección a ex altos funcionarios del gobierno, incluso los que fueron gobernadores, los que fueron comandantes militares o ministros.
Donde la comunidad afgano-estadounidense sí encuentra consenso es a la hora de instar a Estados Unidos y sus socios a que emprendan acciones para garantizar que los talibanes respetarán los derechos humanos de la población afgana y también rogaron al presidente Biden que acelere las evacuaciones de todos los afganos solicitantes de visas especiales de inmigrante y sus familias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Evacuación que ya se ha completado y Estados Unidos también el día anterior, o sea, el domingo en Kabul, realizó un ataque con dron contra un automóvil aparentemente cargado de explosivos para eliminar una amenaza inminente del grupo Estado Islámico del Khorasan contra el aeropuerto de Kabul mientras continuaban las últimas evacuaciones antes de la fecha límite que se cumplió obviamente con horas de anticipación.
El mando central del Pentágono indicó que el blanco fue un vehículo cargado de explosivos en Kabul y que el ataque eliminó una amenaza inminente contra el aeropuerto a dos días de que se complete la retirada de las tropas estadounidenses. En tanto, 114.000 personas han sido evacuadas desde que los talibanes tomaron el poder hace dos semanas. En el aeropuerto de Kabul, último enclave controlado por las fuerzas extranjeras en Afganistán, ya no hay rastro de las caóticas imágenes de miles de personas desesperadas tratando de salir del país. Unos 100 gobiernos anunciaron el domingo en un comunicado que recibieron el compromiso de parte de los talibanes de que dejarían partir a todos los extranjeros y afganos que dispongan de un permiso para instalarse en otra parte, incluso después de la salida de las tropas estadounidenses. Muchos países ya han dado por concluidas sus respectivas operaciones de evacuación, entre ellos Francia, Italia, España, Alemania, Canadá y Australia, reconociendo en varios casos que dejaban atrás civiles afganos en peligro. Francia y el Reino Unido abogarán el lunes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por crear una zona segura en Kabul para continuar con las operaciones humanitarias, según dijo el presidente francés Emmanuel Macron. En tanto, el presidente Joe Biden y su esposa Jill asistieron por la mañana a la base militar de Dover en Washington para un homenaje con las familias de militares fallecidos. Biden enfrenta fuertes críticas en su país y en el extranjero por su gestión de la retirada de Afganistán.
Hablando del coronavirus, autoridades de los Estados Unidos continúan alarmadas por el avance de la pandemia y la variante Delta, como responsable de que el país esté cerca de las cifras registradas en el mes de marzo. Desde Washington, informa Héctor Contreras.
Funcionarios del gobierno estadounidense federal continúan esforzándose por incentivar la vacunación de más de 80 millones de personas que aún se resisten a recibir la inmunización, pese al avance de la variante Delta del COVID-19 que ha puesto en emergencia a numerosos estados de la nación, con Florida y Texas reportando el mayor número de casos de contagio y hospitalizaciones y con infecciones registradas en los 50 estados de la nación. Y fue el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país, el que insistió en el tema de la vacunación en múltiples programas de televisión y radio estadounidenses el domingo, recordando que hoy tenemos una gran ventaja que aprovechar en la lucha contra el COVID-19 y dijo al programa This Week de la cadena ABC.
Podemos hacer algo al respecto. Si se tratara de una situación en la que no tuviéramos recursos ni herramientas, sería frustrante. Pero es aún más frustrante cuando tenemos la situación en la que tenemos una vacuna que es altamente efectiva, altamente segura, accesible, gratuita y que funciona. Realmente tenemos que vacunar a las personas que no están vacunadas.
En medio de este panorama, el coordinador de la Casa Blanca para el COVID-19, Jeff Zients, advirtió que una buena noticia alienta esta lucha y es que a la fecha, la mitad de los adolescentes estadounidenses de 12 a 17 años han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es un avance crucial en el momento en el que millones de chicos regresan a la escuela, dijo el experto. Mientras esto sucede, y pese a las críticas que se han generado en el respecto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insiste en el pronto inicio del programa de refuerzos de la vacuna y en uno de los actos públicos en el que participó en la Casa Blanca, afirmó: continuaremos hablando sobre el tema de un programa de vacunas de refuerzo. Comenzaremos aquí el 20 de septiembre. Estamos pendientes de la aprobación de la FDA y de la pregunta planteada por el comité de los CDC es si se debe hacer cada 5 meses y eso se está discutiendo, dijo. El mandatario también sigue insistiendo que aún guarda información que podría llevar a encontrar el origen del COVID-19 y afirmó que los esfuerzos por entender dónde comenzó esta pandemia no cesarán, a pesar de que recibió hace pocos días un informe elaborado por las agencias de inteligencia estadounidenses donde afirman que el origen del nuevo coronavirus habría sido transmitido inicialmente de un animal a los humanos. Pero una quinta agencia de inteligencia afirma que el virus pudo salir de un laboratorio, aunque los analistas no creen que el virus fuera creado como una arma biológica y coinciden en que no fue diseñado genéticamente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos conmemora hoy el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la Asamblea General de la ONU en 2010. En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Antony Blinken, expresó su solidaridad de Estados Unidos con la víctima de este crimen y con los seres queridos que viven con la agonía de su ausencia y el dolor de no saber su paradero ni su destino. Blinken añadió que los responsables se niegan a reconocer la privación de la libertad u ocultar la suerte y el paradero de las víctimas. Los defensores de los derechos humanos, los activistas políticos, los defensores del medio ambiente, los periodistas y quienes ejercen sus libertades fundamentales son a menudo el objeto de este crimen atroz. Estados Unidos condena enérgicamente todas las desapariciones forzadas y pide a los gobiernos que faciliten el regreso y proporcionen información sobre las víctimas con investigaciones independientes y transparencia, expresó el secretario Blinken. Los gobiernos deben poner fin a las desapariciones forzadas, responsabilizar y revelar la suerte o el paradero de los desaparecidos y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, concluyó el secretario de los Estados Unidos. Son las 6:27. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha extendido el plazo para inscribir candidaturas con miras a las elecciones del mes de noviembre. En Caracas, se reporta Carolina Alcalde.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela prorrogó hasta el 1 de septiembre el plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, periodo que de acuerdo al cronograma electoral vencía el domingo. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que la decisión fue tomada el fin de semana durante una sesión extraordinaria del organismo, en la que sometieron a consideración las solicitudes de diversas organizaciones políticas de establecer ajustes en el periodo de postulaciones.
Esta decisión busca ser coherente con lo que ha sido una política de este Consejo en el sentido de garantizar, facilitar, permitir de la manera más amplia la participación del mayor número de organizaciones con fines políticos, de partidos políticos.
Calzadilla agregó que hasta el viernes, entre otros cargos, fueron registradas 278 postulaciones a gobernadores y 1.651 para alcaldes. En tanto, el rector del Poder Electoral, Roberto Picón, considerado por la oposición como una figura que garantiza transparencia y equilibrio en el organismo, invitó a todas las organizaciones políticas a postular a sus candidatos en los días que restan. Expertos en materia electoral, como el periodista y analista Eugenio Martínez, se pronunciaron en redes sociales asegurando que la medida está prevista para que la plataforma unitaria de la oposición pueda postular algunos candidatos unitarios. Sin embargo, hasta el momento la mayoría opositora sigue sin pronunciarse en ese sentido. De acuerdo al registro electoral, 21.159.846 electores están habilitados a participar en el próximo proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La organización Human Rights Watch afirmó este lunes que el eje central de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición debe ser la emergencia humanitaria y los derechos humanos. Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos devastadora, que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo, expresó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Y al menos 13 personas resultaron heridas este lunes tras una explosión en una estación de policía en la ciudad fronteriza de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, general Óscar Moreno, dijo a la prensa que se trató de un artefacto improvisado con una carga explosiva detonado en la madrugada. El primer reporte indica que 11 uniformados y dos personas que transitaban por este lugar sufrieron traumas acústicos, precisó el uniformado. Tenemos todas las capacidades y técnicos en explosivos, examinando las evidencias para iniciar los procesos judiciales, para establecer la responsabilidad individual, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina para este 30 de agosto, penúltimo día del octavo mes del año. Desde el Estudio A, continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Berta Raval, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en Matanzas, cielo despejado, viento soplando a 12 kilómetros por hora. El régimen castrista arremetió contra el reggaetonero Yomil y el cineasta Jimmy de Ramírez y amenaza con procesarlos por el audiovisual de Cuba Soy. De esto y más nos habla Yolanda Huerga.
Tras el reciente estreno del videoclip de Cuba Soy, del cineasta Jimmy Ramírez y el reggaetonero Roberto Hidalgo Puentes, conocido artísticamente como Yomil, el régimen, a través de sus alabarderos, cargó contra los artistas tal como han hecho durante 62 años. El periodista oficialista y uno de los vicepresidentes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Pedro de la Hoz, arremetió contra el audiovisual inspirado en las manifestaciones del 11 de julio, que mezcla imágenes con una serie de animados de los héroes de las guerras de independencia, figuras relevantes de la cultura cubana y los activistas que están en prisión actualmente, Hanlet Labastida, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo.
Para nadie es un secreto que eso se sabe, que las amenazas van a venir de todas las maneras posibles, de Departamento de Estado hasta las instituciones culturales.
Indicó el rapero Eliezer Márquez Duán El Funky.
Este paso que ha dado Yomil con esta canción muy grande, mi respeto para él.
El vocero del régimen trata de desacreditar a ambos creadores y sugiere castigarlos con el artículo 204 del Código Penal para el que públicamente difame, denigre o menosprecie a los héroes y mártires de la patria.
Los héroes y los mártires que le pertenecen a todos los cubanos.
En ese sentido, el realizador Jimmy Ramírez dijo a Radio Televisión Martí que las autoridades cubanas están actuando como siempre actúan. Lo nuevo y diferente es que cada vez menos les creen y caen en sus remolinos de turbiedad. Por su parte, Yomil insistió en que no va a marcharse de Cuba. Por eso, pido a grito lo que piden los cubanos de a pie, libertad, escribió en Twitter. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y multas de entre 1.600 a 3.000 pesos cubanos fueron impuestas este lunes a opositores que en febrero repartieron impresos en Plaza Méndez en la ciudad de Camagüey. Marisol Peña es una de las encartadas, dijo a Radio Martí, que fueron procesados por el delito de resistencia en un juicio totalmente manipulado.
Bueno, el juicio fue totalmente manipulado con testigos falsos, testigos que eran, uno era policía, otro que dice haber estado en la cola de la tienda frente a la cual ellos nos golpearon, que de hecho nosotros no fue que nos resistimos. Según ellos dicen que no son nuestras ideas, porque yo te lo dije, yo salí ese día a ejercer mi derecho de libre expresión, a repartir impresos que hablan de libertad, y la golpiza que recibimos por eso. Según ellos me dijeron, la multa, tengo que presentar el comprobante, cuando la pague en los tribunales, para ellos cerrar el caso. Todos son bajo los cargos de resistencia, los cuatro. Adrián Quesada Flores, de 2.000 pesos. Leyán Heredia Salazar, de 2.000 pesos. Yasmani Suárez Ramírez, de 1.600 pesos. Y yo, Marisol Peña Cova, de 3.000 pesos. De hecho, a nosotros nos celebraron el juicio sin abogado, porque a nosotros nos notificaron sobre este juicio el viernes, que no, aunque hubiéramos querido tener abogado, no teníamos tiempo. Ellos no nos pusieron ni siquiera un abogado de oficio. Nos defendimos nosotros. No, de parte de nosotros sin testigos, porque es que ellos no nos dijeron ni que teníamos que llevar a testigos, ni es que no nos dieron ni tiempo, porque sobre este juicio nos notificaron el viernes. Ya a la vez que paguemos la multa, que presentemos los comprobantes en el tribunal, ya se cierra este caso. Fue lo que nos dijeron.
Y una carta en la plataforma change.org que critica las acciones represivas del gobierno cubano contra los manifestantes del 11 de julio cuenta ya con más de 400 firmas. La misiva, dirigida el pasado lunes a Miguel Díaz-Canel, exhorta al régimen a respetar el derecho del pueblo a manifestarse y elegir su destino, en lugar de buscar nuevas maneras de reprimir y silenciar. El texto pide a Díaz-Canel a empezar con la liberación de más de medio millar de manifestantes que siguen en prisión. La carta concluye diciendo al gobernante cubano que si le importa tanto el pueblo de Cuba como la revolución que se hizo en su nombre, empiece por escucharlo y no reprimirlo cuando hable. Algunos de los firmantes de la misiva son el escritor español Fernando Sabater, el profesor estadounidense Steven Pinkin, también la artista cubana Tania Bruguera y los artistas Andy García y Paquito de Rivera, entre otros. Y en España, la oposición acusó al gobierno de Pedro Sánchez de permanecer en silencio un mes y medio después de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba. Desde Madrid, informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
En un debate sobre política exterior en el Congreso español, grupos conservadores de la oposición cuestionaron la actuación del gobierno socialista tras las manifestaciones en Cuba. Valentina Martínez, portavoz del Partido Popular, lamentó que España esté ausente en relación con el tema.
En la situación que atraviesa la sociedad civil cubana que ha salido de las calles desde el día 11 de julio para pedir libertad, ¿dónde está España? Ausente y negando que aquello sea una dictadura.
Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, del partido ultraconservador Vox, recordó la detención de artistas independientes y opositores.
Después de un despertar patriótico con patria o vida, el gobierno de España continúa callado. Un silencio cómplice. Artistas como Hamlet Labastida son detenidos, pero Sánchez calla. Líderes opositores como José Daniel Ferrer son encarcelados, pero Sánchez calla.
En cambio, el nuevo ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, respondió que Madrid sí hace cosas sobre las manifestaciones en Cuba.
Eso no es justo, señor Espinosa de los Monteros. Usted lo sabe. Hubo un comunicado de mi ministerio el mismo día que yo tomaba posesión como ministro. Yo mismo puse un tuit pidiendo la libertad de los manifestantes y exigiendo la liberación de la corresponsal de ABC. Yo hablé con Yutuel, ya que usted citaba Patria o Vida, para que él me informara de primera mano. Entonces, sí se hacen cosas.
El debate sobre política exterior en el Congreso español se centró fundamentalmente en la situación de Afganistán, aunque salieron a relucir varias veces los problemas de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Una operación conjunta de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de la Oficina del Alguacil del Condado Monroe de la Florida detuvieron el pasado viernes a 14 balseros cubanos que lograron tocar tierra en una embarcación rústica cerca de Tavernier, en los Cayos de la Florida. El jefe de la patrulla, Thomas Martin, a través de su cuenta de Twitter, reveló que esta detención se produjo como respuesta a un hecho de contrabando marítimo. Entre tanto, desde el 1 de octubre de 2020, inicio del actual año fiscal, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 697 balseros cubanos, cifra superior a los interceptados en los tres años fiscales precedentes. La Guardia Costera ha advertido en varias ocasiones este año que salir de Cuba en una precaria embarcación es muy peligroso y que incluso puede causar la muerte. Asimismo, un equipo de rescate de la estación de la Guardia Costera de Miami Beach salvó a una persona el sábado después que un buen samaritano informara que un hombre flotaba en una balsa improvisada en la cercanía de Key Biscayne. El hombre que fue rescatado dijo que salió de Cuba y estuvo a la deriva durante 10 días y que tres personas que lo acompañaban habían muerto. El personal de Miami-Dade Fire Boat evaluó al hombre y determinó que necesitaba atención médica inmediata. Por su parte, el teniente comandante Ben Tuxhorn destacó lo peligroso que es hacerse a la mar y navegar por el estrecho de la Florida en embarcaciones inseguras. Y en otras noticias, la película titulada El caballo, del cineasta cubano Lilo Vilaplana, inspirada en la realidad cubana, se estrenará el próximo 25 de septiembre en el Teatro Artime, en la ciudad de Miami. Televisión Martí y Radio Martí también compartieron con su elenco detrás de las cámaras durante el rodaje de la película. El guion original es de Marcos Miranda y la ambientación transcurre entre el campo y la ciudad. Su director y su productora, Iracema Otero, se refirieron a la creación de esta obra.
El Caballo es el nuevo film de Lilo Vilaplana. Estamos produciendo con nuestra compañía Vilaplana Film.
El Caballo es una pareja cubana que, buscando sobrevivir, pasa una serie de aventuras por una imprudencia fatal. El desenlace es trágico para ellos. Es una película muy actual, contemporánea, y transcurre en la isla. Es la vida en la ciudad y en el campo. Pero hay humor, hay tensión, en fin, es una película entretenida con un tema simple, pero realmente es un retrato de, como dije, lo que no debió ser Cuba.
Es una idea que le viene dando vueltas al hilo en la cabeza hace mucho tiempo, después de una historia que le contó Marcos Miranda y Normita, que ellos vivieron en Cuba hace creo que más de 40 años. Ya hemos hablado con el mismo distribuidor de Plantados y tenemos como vía libre en varios cines de Miami. Y la queremos también, por supuesto, mandar a festivales, y creo que muy pronto, después de los cines, vamos a tenerla en una plataforma con toda seguridad, que posiblemente va a ser Amazon.
Son las 6:40. En otras noticias, volviendo a América Latina, dándole un repaso a los hechos más destacados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que su país seguirá conteniendo el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos, luego de incidente violento de fuerzas de seguridad mexicanas con un grupo de ellos. Hacemos contacto en Ciudad de México con Sara Pablo.
Un día después de la confrontación entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional en la ciudad fronteriza de Tapachula, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que autoridades federales seguirán conteniendo a los migrantes, pero llamó al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, a emprender un programa de fondo, concretar el plan de cooperación para el desarrollo de Centroamérica, así como entregar visas de trabajo. Horas antes, integrantes de la caravana, en la que se encontraban niños, se enfrentaron con agentes que buscaban frenar su paso. Sin embargo, una parte de ellos logró avanzar a otros municipios al enfrentarse con palos y piedras. Aún así, el grupo fue menguado debido a que algunos se dispersaron y otros fueron detenidos. En un discurso pronunciado al finalizar una gira de trabajo en el estado de Chiapas, el mandatario mexicano dijo que Estados Unidos y Canadá podrían invertir en programas sociales en el campo, como el denominado Sembrando Vida, que otorga unos $250 mensuales a los productores que siembren árboles frutales y maderables. Señaló que así los migrantes tendrían oportunidades de empleo y permanecerían en sus lugares de origen.
Es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, porque si no, es muy difícil. Sí, vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales. Y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica. Y no les afecta en nada, porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señaló el viernes pasado que elementos de distintas corporaciones se han desplegado en las fronteras sur y norte para frenar la migración y al mismo tiempo proteger a los migrantes de los grupos delictivos.
Una serie de actividades operativas con diferentes fuerzas, donde se tienen personal de la Secretaría de Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea. Todas estas actividades tienen diferentes objetivos. El principal, el detener toda la migración, ¿verdad?, que es uno de los planes que se tienen, cubrir la frontera norte, la frontera sur, con efectivos para poder rescatar a los migrantes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Seguimos en México porque Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado las agresiones de las autoridades en ese país contra migrantes ilegales que intentan llegar a la frontera norte. Ambas organizaciones criticaron las acciones de los efectivos mexicanos contra la caravana de migrantes que se encuentra en Chiapas. Varios videos que muestran claramente los golpes e insultos están circulando en los medios y en las redes sociales. Amnistía Internacional recordó que los migrantes son de países que violan los derechos humanos, como Haití, Cuba, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y hablando de Guatemala, surge la controversia tras las publicaciones de un diario internacional sobre estos supuestos actos de corrupción del presidente Alejandro Yamatei. De esto nos habla desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
Tras la publicación del diario The New York Times sobre supuestos vínculos del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, con la recepción de una alfombra con dinero ilícito, según información proporcionada por el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido y ahora permanece en Estados Unidos, el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, indicó que el ex fiscal Sandoval nunca informó de esa declaración cuando estaba al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
El fiscal Curruchiche, actual encargado de la FESI, solicitó informe a todas las agencias de la Fiscalía, mediante el cual se estableció que no existe ningún registro de investigación respecto al tema.
Para el analista político Francisco Quesada, la denuncia mediática de momento no tiene validez, pero sí tiene repercusiones para Guatemala a nivel internacional.
Todo esto que se maneja mediáticamente, no le damos el beneficio de la duda hasta que no se valide. Lamentablemente el prestigio de Guatemala es el que se pone en juego, el prestigio de la mayoría de los guatemaltecos que no están en esa contienda. La mala fama incide directamente en que Guatemala no pueda ser un centro atractivo de inversiones.
Por su parte, el analista Cristian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indica que para iniciar un proceso contra el presidente de la nación, debe empezar por solicitar el retiro de su inmunidad.
Es importante que este medio ahora aporte los indicios racionales para que entonces internamente en el país se siga un debido proceso.
Sin embargo, Castillo asegura que las repercusiones afectan la falta de gobernabilidad.
El problema más serio de todo esto es que la pérdida de credibilidad en la presidencia lleva a la poca capacidad de gobernabilidad, a un juego de actores, a una gobernanza muy caótica.
En tanto, la presidencia de Guatemala emitió un comunicado asegurando que desconoce la legalidad y autenticidad de los documentos, declaraciones e informes que The New York Times dice tener en su poder. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cumple sus primeros 100 días de gobierno con avances importantes en el plan de vacunación anti-COVID, según reseña la agencia de prensa EFE. Hasta el viernes, el nuevo gobierno había administrado alrededor de 16 millones de dosis, en comparación con los alrededor de 2 millones de su predecesor Lenín Moreno. En un acto público el pasado viernes, Lasso agradeció la colaboración de gobiernos amigos para el aprovisionamiento acelerado de las vacunas y aseguró que el éxito del plan se demuestra en una disminución de los índices de contagio y mortalidad. Seguramente va a incidir en la recuperación de la economía y otros campos de la vida social del Ecuador. Fiscales y policías peruanos, por su parte, allanaron las oficinas del Partido Oficialista de Izquierda, Perú Libre. Esto en una investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral, el mismo día en que el presidente Pedro Castillo cumplía un mes en el poder.
De entre los domicilios, 3 se ubican en Lima y 4 en Huancayo. Se incluyó la casa del cuestionado jefe de partido, Vladimir Cerrón. La autorización fue emitida por el juez Carlos Sánchez a pedido de la Fiscalía, que abrió una causa preliminar a Perú Libre por supuesto lavado de dinero, que incluye al jefe de gabinete de Castillo, Guido Bellido. Los allanamientos se hicieron el sábado, día en que Castillo cumplió un mes en el poder, y el día siguiente de que el Congreso le diera un voto de confianza a su gabinete encabezado por Bellido, que le permitió mantenerse en funciones.
El día de ayer, que hemos celebrado la victoria del partido al ser aprobado el gabinete, que es el gabinete que va a llevar al Perú a un avance, vengan al día siguiente a hacer un allanamiento. Eso es algo que en pleno día, que estamos hasta el 30 de agosto, que es para afiliar a todos los candidatos a nivel nacional, vengan a llevarse, me parece, hasta los documentos que tenemos ahí.
Los allanamientos se prolongaron varias horas sin contratiempos, pero el partido oficialista expresó en un comunicado su extrañeza por la medida y se dijo dispuesto a colaborar en las investigaciones. Las acusaciones de corrupción y lavado de dinero rondan a los políticos peruanos desde hace 5 años, cuando estalló el escándalo de aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
Y el Poder Judicial de Nicaragua sigue realizando audiencias privadas a los opositores detenidos en calidad de investigados en ese país. Desde Managua, Dariana Ocaña tiene los detalles.
El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio Público, continúa con su escalada de acusaciones en contra de opositores y, de acuerdo a una nota de prensa de esta entidad controlada por el oficialismo, las más recientes acusaciones se presentaron en contra de las dirigentes Ana Margarita Vigil Gurdián y Dora María Telles Argüello, pertenecientes a la organización UNAMOS, como actualmente se denomina lo que antes se conocía como el Movimiento Renovador Sandinista. El Ministerio Público sigue utilizando en estos procesos lo que abogados defensores vinculados a estos casos llaman audiencias secretas, en las que no se les permite entrevistarse con sus representados ni acceder a los expedientes. Alexa Mora, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que el gobierno está recrudeciendo la presión sobre los ciudadanos detenidos.
El régimen se ha ensañado recrudeciendo la persecución bajo acusaciones totalmente falsas y arbitraria.
Por su parte, Yader González, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró que esta organización ha documentado más de 100 casos de torturas en los sistemas penitenciarios del país.
Documentando a través del Observatorio de la Tortura más de 100 casos de tortura que se viven en los centros penitenciarios y estaciones de la Policía Nacional. También documentando las situaciones, las graves violaciones a derechos humanos.
Los casos de Vigil Gurdián y Telles se suman a las acusaciones que el Ministerio Público ha emprendido en contra de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios. Además, la semana pasada el Ministerio Público también acusó a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:51, vistazo a Cienfuegos, 31 grados la temperatura, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, ya hay reacciones. El nuevo gobierno talibán reprimirá al grupo yihadista Estado Islámico Khorasan si los ataques no terminan con la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, que ha terminado en el día de hoy.
Así lo declaró el principal portavoz de los talibanes en una entrevista con la AFP el fin de semana. Esperamos que los afganos, bajo influencia del Estado Islámico, abandonen sus operaciones en cuanto vean que se pone en marcha un gobierno islámico con la ausencia de extranjeros, y que detengan sus operaciones, porque esas operaciones no benefician a nadie. El grupo Estado Islámico Khorasan, que desde hace años está detrás de atentados mortales en Afganistán y Pakistán, reivindicó el lunes un ataque con cohetes contra el aeropuerto de Kabul, días después del atentado en los alrededores del aeródromo que dejó cientos de muertos. Estados Unidos llevó a cabo varios ataques aéreos este fin de semana contra objetivos de esta organización, y el domingo afirmó haber destruido un vehículo cargado con explosivos que amenazaba al aeropuerto. Estas incursiones enfadan a los talibanes. Ahora que están saliendo de nuestro país, deben considerar nuestra independencia, porque es nuestro país y nosotros somos los que tenemos la autoridad. Si hay alguna amenaza, debemos estar conscientes como parte responsable para poder enfrentarla, investigarla o, si es necesario, realizar operaciones contra ella.
A propósito, el gobierno turco se resistía a los llamados para recibir refugiados afganos en medio del éxodo que podría emular a lo que ha sucedido en Siria. Desde Washington, Héctor Contreras amplía.
Con la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, la Unión Europea anticipa que Turquía llevará la peor parte del esperado éxodo de refugiados afganos que se dirige a Europa, y el gobierno turco se resiste al llamado internacional. Todos los días llegan muchos refugiados afganos a Turquía procedentes del vecino Irán, y a medida que los talibanes aumentan su control, se espera que el número de personas que quieran salir de Afganistán sea mayor, lo que está motivando a algunos países, especialmente de Europa, a tomar medidas que les ayude a controlar esta situación. Grecia, por ejemplo, está fortaleciendo y ampliando su muro fronterizo con Turquía para evitar que el éxodo de personas llegue a la comunidad europea a través de este país, y esperan que el gobierno turco instale refugios seguros en ciudades como Ankara para evitar cualquier otro tipo de crisis humanitaria. El profesor Soil Özel, de la Universidad Kadir Has en Estambul, hace un análisis sobre este tema.
La Unión Europea estará buscando de Turquía exactamente lo que ha estado buscando de Turquía sobre los refugiados sirios desde 2015. Eso significa que Turquía sea el lugar de almacenamiento para los refugiados o el lugar de descarga para los refugiados.
Turquía ya tiene un acuerdo de refugiados con la Unión Europea que incluye a casi 4 millones de sirios que huyeron de la guerra civil a cambio de miles de millones de dólares en ayuda, y algunos líderes europeos han estado discutiendo este tema de Afganistán con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ya que algunos analistas creen que los dirigentes europeos lo que buscan es incluir a los afganos en el acuerdo a cambio de más dinero. Ashley Aindistasbas, integrante del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo:
funciona para el gobierno hasta cierto punto porque tiene tanta escasez de efectivo que el dinero es ahora bienvenido, pero tiene un costo político enorme. Nuevamente, si vuelve a la opinión pública, creo que están viendo cómo se dispara el sentimiento público contra los refugiados.
El presidente Erdogan, consciente de la fuerte oposición que muestran los turcos a recibir más refugiados en el país, descarta por ahora cualquier nuevo acuerdo de este tipo con la comunidad europea, pero aclaró que reforzará la protección en la frontera y está acelerando la construcción de un muro fronterizo con Irán, ya que es la principal ruta de tránsito de los refugiados afganos. Todo muestra que cada día es más difícil encontrar un lugar o un refugio seguro para los miles de afganos que huyen del régimen talibán en su país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. La noticia del día, sin duda alguna, en el fútbol internacional, el delantero portugués Cristiano Ronaldo pasó todos sus exámenes físicos y está listo para regresar al Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra, tras haber salido del equipo hace 12 años y haber jugado con el Real Madrid y los últimos dos, la Juventus de Turín. Y esto, por supuesto, significa que a los 36 años, Cristiano Ronaldo, muy difícil ahora que termine su carrera profesional en la MLS, la Liga Profesional del Soccer Norteamericano, el equipo italiano Juventus estará recibiendo unos 29 millones de dólares por la transferencia de Cristiano Ronaldo. Con el Manchester United había jugado desde el año 2003 hasta el 2009, 8 campañas, ganando 8 campeonatos. Luego pasó al Real Madrid, donde ganó 19 trofeos importantes, incluyendo 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes. Y tras 2 mediocres campañas con la Juve, Cristiano Ronaldo ahora regresa al Manchester United de Inglaterra. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos un resultado final. Esta tarde los mellizos de Minnesota vencieron 3-2 a los Tigres del Detroit. El ganador fue Ober, lo perdió Mais y Colomé con el 10º rescate de la temporada. Ya comenzó Cardenales venciendo a Cincinnati 2-0 en el segundo inning. A punto de comenzar Filadelfia contra Nacionales en Washington, Orioles en Canadá contra los Azulejos de Toronto, Medias Rojas contra Tampa Bay, Colorado versus Texas, los Yankees de visita en Los Ángeles contra Angelinos a las 9:30, los Padres contra Arizona, Milwaukee en San Francisco a las 9:45 y los Astros de Houston contra los Marineros de Seattle, así como los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles, en lo que mucha gente ve como un avance del campeonato de la Liga Nacional cuando arranque la postemporada. Si es que todo marcha bien para ambos clubes, todavía falta mucho para ver una serie entre los Bravos y los Dodgers en la postemporada. Anoche y ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, los dos mejores equipos de la Liga Nacional jugaron con victoria para los Bravos de Atlanta sobre los Gigantes de San Francisco. Los Yankees perdieron los últimos dos partidos de su serie contra los Atléticos de Oakland y, por supuesto, Tampa Bay continúa al frente, muy sólido al frente en la Liga Americana Este, con ventaja de 6 juegos sobre los Yankees y 8 sobre los Medias Rojas de Boston. Hoy está casi todo el mundo en acción. Otros partidos de anoche, por si acaso se lo perdieron, los Dodgers fueron blanqueados por los Rockies de Colorado 5-0. Así que muy rara vez los Gigantes pierden de esta manera, 9-0 contra Atlanta, pero la derrota no importó. no perdieron terreno porque los Dodgers, los actuales campeones mundiales, también perdieron, así que los Gigantes continúan 2.5 juegos por encima de los Dodgers en la Nacional Oeste. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Mellizos de Minnesota 6-2 y continúan al frente de su división, mientras que varios cubanos se juntaron ayer y le dieron la victoria a los Medias Blancas de Chicago por paliza. Vamos a leer el informe más grande porque los cubanos se lucieron, así que vamos a tener un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que, si son tan amables, nos acompañen en nuestra próxima entrega 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes. Gracias. Nos vemos.